Entonces, lamentable, lamentable. Sí, ojalá no vuelva a pasar lo mismo con el juzgado de policía local, tal como lo hizo usted. El otro se pudrió, dice, se tuvo que hacer uno nuevo. Ojalá se cuiden estos recursos públicos que son de todos. Gracias, gracias por tu mensaje. Quédate con nosotros, ya vienen las noticias de Radiograma.
Este mes celebra a mamá con algo inolvidable. Doctor Simi y Eternal Secret te invitan a vivir tu momento Eternal. Una experiencia VIP para dos en Movistar Arena. Incluye traslados, estadía, regalos y un recuerdo para toda la vida. Participa comprando sobre 20 mil pesos en productos Eternal Secret. Escanea el QR tu farmacia, ingresa tus datos y listo. Porque este mes de la madre podría sorprenderla como nunca antes. Más información y términos y condiciones en drsimi.cl. Eternal Secret, exclusivo en farmacias del Doctor Simi.
Hoy, el ahorro de combustible define tu operación. Michelin llega a Calén, tecnología que reduce la fricción y mejora el rendimiento de tu flota. Menor consumo, más kilómetros. Encuentra Michelin en Calén. Calén, tu especialista en ruta. Visítanos en calén.cl.
En BioBio, somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares, es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Dos ataques a balazos afectaron instalaciones de carabineros en Ercilla, en la región de la Araucanía. Dos barristas de Colo-Colo fueron baleados mientras pintaban un mural en La Pintana. Detienen a tres personas por intentar un robo simultáneo en sucursales del Banco Estado. La Policía de Investigaciones capturó a un ciudadano venezolano vinculado a un secuestro extorsivo. Codelco sigue en la mira por inflar cifras de producción para asignar bonos. El mundo sindical y la esfera política esperan conocer el informe de la auditoría para aplicar sanciones si se confirma perjuicio fiscal. Como insuficiente calificó la Cámara Chilena de la Construcción la excepción del IVA a la primera vivienda que propone el gobierno en la Ley de Reconstrucción Nacional. Esta tarde, el líder del Partido de la Gente, Franco Parisi, se reunirá con el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, para afinar detalles de una eventual alianza política. El presidente José Antonio Kast aseguró que no necesitan un tsunami de indicaciones y que traerán un mar de inversiones en el marco de la votación en particular de la Ley de Reconstrucción Nacional. En el Congreso se encendió la controversia por eventuales beneficios personales a ministros por el proyecto. La indicación no está ingresada. La acusación del ex subsecretario de Ciencias, quien afirmó que hay un plan de despidos masivos en el gobierno, complica la moneda. El Ejecutivo descartó que exista una instrucción de desvinculaciones y aseguró que solo se están ajustando equipos. Incomodidad provocó en el oficialismo la autodefinición de la UDI como el partido más leal al gobierno. La familia de Joaquín Lavín León no fue a la primera visita del ex parlamentario en Capitán Llaver. A esta hora se comunica la sentencia absolutoria del caso Gustavo Gatica. En el exterior, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aterrizó en Pekín para desarrollar hasta el viernes una visita de Estado a China. Un superpetrolero chino cruza el estrecho de Hormuz en medio de la tensión entre Irán y Estados Unidos y la visita de Trump a Beijing. Y las muertes en exceso a nivel mundial causadas por la pandemia del COVID-19 se estiman en 22,1 millones de personas, según la Organización Mundial de la Salud.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quiere nos llame al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En BioBio, la radio, Radiograma.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Son las 13 horas con 4 minutos de este miércoles 13 de mayo. Aquí comienza Radiograma. Los tres hospitales de más alta complejidad de la región del Biobío, incluido el regional de Concepción, arriesgan millonarios recortes de su presupuesto luego que desde el Ministerio de Hacienda se ingresara a la Contraloría un decreto que busca una reducción de dineros que para tres recintos suma más de 7.000 millones de pesos. Los detalles con Óscar Valenzuela de Radio Biobío en Concepción.
Se trata del decreto 333 del Ministerio de Hacienda, firmado por el ministro Jorge Quiroz, que ingresó a la Contraloría y que busca recortes presupuestarios en diferentes recintos asistenciales del país. Entre los cinco primeros con mayor disminución de dinero se figuran el Hospital de Los Ángeles, las Higueras de Talcahuano y el recinto asistencial más grande de Chile, y que además es referencia para todo el sur del país debido a su complejidad. Hablamos del Hospital Regional de Concepción. Solo a este último recinto se le recortaría más de 2.600 millones de pesos. La diputada oficialista Marlene Pérez dijo que es necesario reconsiderar estos recortes por parte del Ministerio de Hacienda.
Yo tuve la oportunidad de hablar con el ministro de Hacienda y solicitarle que reconsidere, y lo mismo con la ministra de Salud, que reconsidere esta decisión. El Hospital Regional de Concepción, de alta complejidad, necesita más recursos, no que se le recorten recursos. Además que nuestra región ya ha sido dañada producto de que hospitales que se iban a construir no se construyeron.
El Hospital de Los Ángeles es el recinto asistencial de regiones que más disminución de su presupuesto tendrá, con un monto que supera los 2.700 millones de pesos. El diputado por la zona, Patricio Pinilla, lamentó que desde el gobierno no se cumpla lo prometido.
Se estaba tratando de decir que aquellos temas más sensibles para la comunidad, como eran seguridad, salud e incluso vivienda en estos tiempos, no iban a sufrir recortes. Confiábamos en la palabra y estamos viendo que no es así, digamos. Que los recortes están viniendo igual, que la tijera de Micho Quiroz sigue trabajando intensamente.
El Hospital Las Higueras de Talcahuano figura con una posible disminución de presupuesto de más de 2.200 millones de pesos. Frente a esta situación, desde la FENATS en la región del Biobío, su presidenta Evelyn Betancourt aseguró que estos recortes afectan duramente la atención de los pacientes del sistema público.
Claramente, en el listado nacional, los más perjudicados somos nuestra región y la metropolitana principalmente. Claramente, uno de los más significativos es el Guillermo Gran Benavides, porque no solo corresponde a la suma de lo que significa el 2,5 en la actualidad que dijo la ministra, sino que nosotros tenemos una deuda que es de arrastre.
Recordemos que la propia ministra de Salud, May Chomalí, realizó gestiones con su par de Hacienda para evitar estos recortes, los que apuntan se realizarán de todas maneras, a pesar de las promesas del gobierno de no tocar el presupuesto en áreas sensibles, como la salud pública.
Que la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Vamos a uno de los temas que destacamos en nuestros titulares. Dos ataques a balazos recibió personal de carabineros en Ercilla, afectando la comisaría de la comuna y un punto fijo del sector rural. Desde Radio Biobío en Temuco informa Carlos Martínez.
Los hechos, ocurridos con pocos minutos de diferencia, afectaron durante la madrugada instalaciones de la Sexta Comisaría de Carabineros, emplazada en el acceso a Ercilla, junto a la Ruta 5, tal como fue detallado por el comandante Raúl Quintanilla, prefecto de Servicio de Carabineros en Malleco.
La Sexta Comisaría de Ercilla fue afectada con un ataque armado de un vehículo en movimiento, el cual causó daños al cierre perimetral de dicho cuartel. Como consecuencia, no resultaron personas lesionadas, por lo cual el fiscal de turno instruyó la concurrencia en la OCAR para trabajar la evidencia balística encontrada en el lugar.
En un segundo hecho, personal de la zona de control del orden público, COP, que se encontraba custodiando el sector San Ramón del área rural de la comuna de Ercilla, dio cuenta del accionar de desconocidos que, amparados en la oscuridad del lugar, mientras se desplazaban en un vehículo, dispararon contra el personal policial que cumple con una medida de protección, dándose luego a la fuga sin registrarse daños ni personal lesionado. Estos hechos se convierten en el quinto y sexto ataques perpetrados durante la administración del presidente de la República, José Antonio Kast, considerando dos atentados incendiarios, dos ataques contra infraestructura crítica, donde incluso se usó explosivos en una torre eléctrica, lo que eleva a 11 el total de este tipo de ataques ocurridos este año en la Araucanía. En Temuco, Bio Bio, la radio.
13:09, la empresa productora de pellet Ecomás aseguró que la producción del biocombustible para este año está asegurada, aunque reconoció que por la situación económica que enfrenta el país hubo que reajustar el valor final del producto. El informe lo tiene Esteban Sepúlveda desde Radio Bio Bio Los Ángeles.
La fábrica de pellet Ecomás, la más grande productora de este biocombustible en el país y que se ubica al norte de Los Ángeles, tiene asegurada la producción para este año. Sin embargo, a raíz del alza en el valor de los combustibles, que se ve reflejada en un aumento en el precio del flete, la empresa debió reajustar sus valores. Lo indicó a la radio el gerente de administración de Ecomás, Francisco Maldonado.
Nosotros estamos trabajando para poder mantener nuestros niveles de producción a lo máximo, para poder que la gente pueda contar con pellets en su casa. Nosotros estamos con precios competitivos. La verdad que hay muchos factores que están de por medio, tanto el transporte en el cual encarece este producto. Hemos tenido también variaciones en otros proveedores, así que efectivamente han habido una tendencia al alza del producto.
¿Pero cuánto más o menos para que la gente se haga una idea?
Nosotros actualmente estamos en un precio de 4.990 para cliente final.
De visita a las instalaciones de la industria ubicada en la salida norte de Los Ángeles, el secretario regional ministerial de Energía en Biobío, Javier Salamanca, indicó que no debiera haber inconvenientes con la producción, ya que además otras empresas que ingresaron al mercado del pellet deben reforzar los turnos para ello.
No debiese haber algún problema, ¿ya? Se está trabajando porque hay una mayor producción año a año. También sabemos que la demanda ha ido en aumento. Sin embargo, hay otros actores, hay otras plantas que también han entrado en funcionamiento y otras plantas que también quieren aumentar sus turnos de funcionamiento, por lo que debería haber un equilibrio. Ahora las certezas con respecto a este tema vamos a irlo viendo a medida que avance la temporada, pero no debiese haber este tipo de dificultades.
En el caso de Ecomás, que cumple por estos días 20 años en el mercado, son 100.000 toneladas las que produce anualmente y cuenta con una planta en Coyhaique que abastece desde Puerto Montt al sur del país. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Dos hinchas de Colo-Colo fueron baleados cuando pintaban un mural en la comuna de La Pintana. La Policía de Investigaciones capturó a un ciudadano argentino por el delito de tráfico de armas y la misma policía detuvo a un ciudadano venezolano vinculado a un secuestro extorsivo. Vamos al contacto hasta ahora con Rodrigo Pino. Buenas tardes.
¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Contarles de este resumen policial partiendo con esta situación bastante grave ocurrida en la comuna de La Pintana, incidentes que se repiten en torno a barristas de clubes de fútbol, en este caso Colo-Colo y Universidad de Chile. Todo esto ocurrió anoche en el sector de calle Miguel Ángel con Juanita, La Pintana, donde un grupo de al menos 8 simpatizantes de Club Colo-Colo estaban realizando un mural de aproximadamente unos 300 metros de largo en un muro en este lugar. Cuando llega un vehículo color blanco, según los antecedentes que aportan los propios testigos, y sin detener la marcha, este vehículo dispara a los ocupantes de su interior en contra de estas personas. Dos hombres resultan heridos de bala, dos personas de 30 años que recibieron uno un impacto de bala en su pierna, otro en su espalda. Fueron derivados a un centro asistencial con lesiones graves, afortunadamente fueron estabilizados y ninguno está en riesgo vital. Respecto a los autores de estos disparos, no se tiene mayor antecedente. Hay una investigación en curso por parte de la Fiscalía contra el Crimen Organizado. La fiscal Patricia Suazo, de hecho, relató los antecedentes que se manejan hasta este momento en torno a este incidente y también las sospechas de quién estaría detrás de estos disparos en contra de estos hinchas de Colo-Colo.
Y barristas estaban pintando y cosas alusivas, ¿cierto?, a su equipo, Colo-Colo. Pasa un automóvil y hace un número indeterminado de disparos y hiriendo a dos de ellos. Son jóvenes de 30 años y ellos recibieron heridas a bala, uno en la pierna, otro en la espalda. Solamente hubo alusiones al equipo contrario, algo como que era contra Colo-Colo.
Sí, una investigación que también está en manos de la Brigada de Homicidios de la PDI. De hecho, la subcomisario Fernanda Alegría también entregó más detalles y también especificó respecto del relato de los testigos y los sobrevivientes de estos disparos, de que efectivamente quienes habrían disparado serían simpatizantes del Club Universidad de Chile. Incluso ellos habrían realizado algún tipo de grito relatando este vínculo con este Club Azul y en contra de lo que son los hinchas de Colo-Colo.
Habrían hecho alusión al equipo de Universidad de Chile.
Hay algo de evidencia balística, aún estamos trabajando en eso. Se encuentran graves, obviamente, porque tienen los impactos balísticos, pero están fuera de riesgo vital.
Sí, lo señalábamos, estos dos personas están fuera de riesgo vital, uno de ellos incluso ya fue dado de alta y el relato de ambos va a ser clave en torno a la investigación respecto a quién estaría detrás de este incidente armado. Se han levantado cámaras de seguridad en la cual se ve el trayecto de este vehículo, está siendo buscado por parte de la policía, pero hasta ahora no hay resultados positivos en torno a los responsables de estos disparos que pudieron generar daños graves, incluso fatales, en contra de estos dos hinchas de Colo-Colo. Nos vamos a otro procedimiento bastante preocupante que tiene relación también con el uso de armas de fuego y que tiene relación con una investigación que ha desarrollado la Policía de Investigaciones y la Fiscalía Metropolitana Centro Norte para detectar la venta y el tráfico de armas de fuego. Fue así como se logró confirmar a través de una investigación residual por un caso de secuestro de que una de las armas utilizadas en un secuestro habría sido de origen argentino. Esto comenzó a hacer el trabajo de trazabilidad la Policía de Investigaciones a través de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales y se dio con un ciudadano argentino que finalmente fue identificado como Miguel Soria, que cuenta con antecedentes policiales en Argentina por delitos vinculados al tráfico de drogas, pero que de todas formas aparentemente no se sabe si estos antecedentes ya no estaban vigentes. Esta persona podía ingresar a nuestro país con visa o con pase de turista para poder realizar el ingreso desde Argentina hacia Chile. ¿Qué es lo que ocurre? Que oculto en vehículos en los cuales ingresaba, él traía armamento de fuego que posteriormente era comercializado en grupos criminales. Fue así como se logró finalmente dar en la estación central con este ciudadano argentino, incautando 5 armamentos de fuego, gran parte de ellos adaptados para tener mayor poder de fuego, es decir, ráfaga, y también tener mayor capacidad de disparos con un sistema que lo prácticamente transformaba en un fusil de guerra. Hay antecedentes que aportan respecto de que estas armas son de origen argentino, 3 de ellas, 2 que son una brasileña y otra también fabricada en Argentina, pero están viendo su origen, si eran de algún robo o en definitiva por contrabando, porque por lo menos se ha podido establecer que gran parte de ellas eran nuevas, no tenían ningún tipo de uso y de todas formas pudieron vulnerar todas las fronteras de nuestro país para llegar hasta la capital. Escuchemos las palabras del subprefecto Hazel Barrientos, jefe de la VIP, que le entregó detalles respecto de la investigación que está en curso en torno a este ciudadano argentino que logró ingresar pese a que contaba con algún tipo de antecedente policial en Argentina.
También se está cruzando información con la autoridad argentina, precisamente por las actividades que desarrollaba en ese país también. Bueno, es una persona que estaba en Chile en calidad de turista, estaba en condición migratoria regular y consigo traía cierta esta actividad ilícita que era el tráfico de armas y que fue detenido precisamente en el momento que realizaba cierto la entrega a un ciudadano chileno previo pago de la cantidad de dinero que él pedía por esta arma.
Lo apuntaba el jefe de la VIPE, al momento de la detención estaba comerciando con un chileno la compra de un arma por $8,000. Esta arma iba a ser utilizada por esta persona que contaba con una botillería, no se tiene claro cuál iba a ser el uso finalmente de este armamento. De esta forma, esta persona también quedó en calidad de imputado por la compra de este elemento y de porte ilegal de armas de fuego y también de municiones. Ambas personas van a ser formalizadas durante la jornada del jueves a la espera de investigaciones que están pendientes por parte de la Policía de Investigaciones y la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. Seguimos con diligencias importantes y que tiene relación con otro hecho que ha sido bastante habitual y lamentablemente habitual, los delitos de secuestro extorsivo. Hay una investigación que estaba en curso desde el pasado 24 de enero respecto de un dueño de una barbería en Recoleta, un ciudadano venezolano que había sido secuestrado en esa ocasión y se había pedido dinero por su liberación. Aparentemente se hizo la cancelación de este dinero y hubo una investigación en curso por parte de la PDI que terminó en primera instancia con la captura de un ciudadano venezolano indocumentado en nuestro país y quedaban pendientes ubicar al resto de este grupo y se logró finalmente detener en las últimas horas a otra persona en la estación central, un ciudadano venezolano también documentado de 24 años que fue partícipe activo del secuestro. Él habría participado del secuestro de esta persona desde su barbería con la presencia incluso de clientes al interior de este lugar y finalmente habría estado en lo que es la negociación extorsiva. ¿Qué es lo que llama la atención y preocupación de que esta persona operaba en la estación central y podría estar vinculado al Tren de Aragua? Lo que habla puntualmente de que esta es una red que está directamente ligada a secuestros. Ya tenemos 2 casos que han sido ya vinculados en las últimas semanas. Escuchemos también las palabras de la fiscal Denise Valenzuela respecto de estos antecedentes.
de la temática que se está dando en los secuestros. Ya se logró determinar a lo largo de la investigación incluso los dos lugares donde estuvieron bajo cautiverio a la víctima, que fue la comuna de Pudahuel. Seguimos, cierto, investigando esta causa porque ya se logró recopilar gran información que tiene que ver con la organización del Tren de Aragua, que estaría funcionando en este caso particular de los secuestros desde la comuna de Estación Central.
Sí, por eso que esta investigación está abierta, puede haber más detenidos, puede haber un cruce de información respecto de otros ilícitos de secuestro y podría haber resultados importantes dentro de las próximas horas. Cerramos con otra información que dan cuenta nuestros auditores a horas de la mañana y que terminó con dos personas detenidas. Se trata de una persecución policial que involucró cuatro comunas de la capital. Todo esto comenzó en Colina, sector de Chicureo, donde la víctima relató el robo de sus pertenencias personales desde un vehículo que estaba estacionado a la afuera de un jardín infantil donde le había de dejar a su hijo. Autor de este robo, que era parte de una banda de al menos tres desconocidos, se expresaron en un vehículo y siguieron sus fechorías trasladándose hasta zona oriente de la capital, hasta la Barnechea, donde cometieron otro ilícito similar, robo de accesorios de vehículos, y también en Vitacura, mismo delito, y en este lugar fueron detectados por personal de seguridad municipal de Vitacura y también de Carabineros, iniciándose una persecución a toda marcha por las calles de Vitacura, tomando incluso la autopista, finalmente accediendo por el túnel San Cristóbal hacia lo que es la comuna de Huechuraba. Finalmente, kilómetro 35, se produjo un accidente de tránsito de estas tres personas que huían en este vehículo. Carabineros logró dar captura a dos de ellos, el tercero escapó del lugar, son dos chilenos con antecedentes policiales, se recuperó la totalidad de las especies robadas y se está verificando este vehículo que aparentemente también pudo haber sido utilizado en otros ilícitos en regiones, por lo tanto puede ser una banda que no está operando solamente en Santiago, sino también en otros puntos de nuestro país. Estas dos personas que a una exposición del Ministerio Público, hay registros de cámara de seguridad, ustedes los ven en Bio Bio TV, son elementos claves en torno a esta investigación policial. Bio Bio, la radio.
Mi profesora en el colegio me motivó a investigar sobre los procesos que hay detrás de la minería. Hoy estudio y me preparo para hacer que esos procesos sean cada vez más eficientes y sostenibles.
Desde mis inicios en Faena, hace más de 15 años, entendí que tenía que aportar una mirada distinta a la minería para que más mujeres ingresen por mérito a la industria y desarrollen su talento.
Porque las nuevas generaciones queremos que la minería siga creciendo y aportando al futuro de Chile.
Por eso, soy minero.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
La justicia declaró culpable al lonco de Temulemu, Juan Pichunco Yonao, y a otras seis personas por un atentado incendiario perpetrado el año 2021 en el fundo La Coña, en Traiguén. Vamos hasta Radio Bio Bio en Temuco. Roberto Neira, buenas tardes.
Buenas tardes. El lonco de la comunidad de Temulemu de Traiguén, Juan Pichunco Yonao, y otras seis personas fueron declaradas culpables luego de una audiencia realizada en el Tribunal de Garantía de Purén y que era respecto a la preparación del juicio oral. Allí las siete personas aceptaron los hechos contenidos en la carpeta de investigación de la Fiscalía que indaga el atentado incendiario en el fundo El Aromo y también en el fondo La Coña, y fueron a un juicio abreviado. Las personas fueron condenadas finalmente por diversos delitos. El lonco, recordemos, fue detenido por personal de la PDI en junio del año pasado como autor de este atentado incendiario, principalmente en el fondo La Coña de Traiguén, en la región de la Araucanía, que es propiedad de la familia del diputado Jorge Radke, un hecho perpetrado el 5 de noviembre del año 2021. La información la confirmó a la radio el fiscal de Victoria, Héctor Leiva.
La Fiscalía de Alta Complejidad obtuvo la condena de siete imputados miembros de la Coordinadora Arauco Malleco, CAM. Esto se verificó en el marco de un procedimiento abreviado donde los imputados admitieron su responsabilidad en los hechos, arriesgando penas que van entre los 8 y 9 años de privación de libertad efectiva, con la sola excepción del imputado Juan Pichunco Yonao, quien arriesga penas que van entre los 4 y 5 años de privación de libertad.
El loco mapuche de Temulemu, Juan Pichunco Yonao, abandonó durante la jornada de ayer en la tarde el recinto penal donde cumplía la medida cautelar de prisión preventiva luego de ser aprehendido en junio del año pasado por el personal policial. El Lonco está con arresto domiciliario a la espera de la sentencia que será dictada el próximo lunes 18 de este mes a las 12 horas en el Tribunal de Garantía de Purén, donde finalmente se va a conocer cuál es la pena que va a recibir. Pero como lo señalaba el fiscal, en su caso la pena no puede superar los 5 años de presidio. No así respecto a las otras 6 personas que se encuentran también acusadas en esta causa. En Temuco, Bío Bío, la radio.
La madre del suboficial mayor Javier Figueroa apuntó a 2 colegas del mártir como los presuntos responsables de su muerte e indicó que su hijo había advertido que estaba cansado de tanta injusticia. Además, señaló que el Ministerio Público no se ha comunicado con ella después de su deceso. Los detalles los tiene Franco Bustamante desde Radio Bío Bío en Puerto Montt.
Recordemos que se planteó en supuestas filtraciones de la investigación que el arma de la que habría salido el proyectil que impactó en la cabeza del suboficial mayor Javier Figueroa sería del propio uniformado, pistola que no tendría evidencia que presuma que otra persona lo utilizó. Además, que el celular del que llamaron al 133 para alertar de este operativo estaría relacionado con el suboficial Figueroa. Esto puso en la mesa la hipótesis de un suicidio, lo que descartó su madre, Marlene Manquemilla, quien apuntó a sus pares como posibles responsables.
Para mí es ahí mismo en la comisaría, porque no se ha comunicado conmigo, para nada. El colega, el que andaba con él, y la colega, porque andaba una colega también. Da lata porque, imagínense, mi hijo llevaba, entre comillas, él decía a mis amigos, los llevaba a almorzar a la casa, yo los atendía a la casa de él. Imagínense, 1 o 2 uniformados que estén en una comisaría ensuciando el nombre de carabineros, yo pienso que puede ser envidia o capaz mi hijo sabía cosas y lo callaron. Es lo único que dijo, que estaba chato de tanta injusticia. Eso fue lo que me dijo él.
Además, Manquemilla criticó el trabajo del Ministerio Público y exigió un cambio de fiscal e incluso de la policía a cargo, dado que acusó no se han comunicado con ella ni le han recibido, pese a que solicitó una reunión hace aproximadamente 1 semana. En Puerto Montt, Bío Bío, la radio.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo, y en Consorcio lo sabemos muy bien, porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos, y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
La información está primero en Radiograma.
El presidente de la República, José Antonio Kast, criticó duramente a la oposición por la larga lista de indicaciones presentadas a la Ley de Reconstrucción Nacional, cuestionando el verdadero tsunami de observaciones y asegurando que se necesita un huracán de inversiones. A minutos de iniciar la votación, en particular hasta total despacho, se encendió la controversia por el alcance de los beneficios a ministros de gobierno que pudieran ser efecto del proyecto de ley. La UDI había comprometido una indicación que nunca ingresó. Gonzalo Holguín, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, todo esto evidentemente se da en una jornada crucial. Nos referimos a las declaraciones del presidente de la República, José Antonio Kast, que lo hacen, lo decíamos, en un contexto específico, en un contexto complejo, específicamente considerando que a partir de las 15 horas inicia la votación, en particular de una votación que puede durar hasta la madrugada, que va a tener el debate por las admisibilidades, que va a tener las indicaciones del Ejecutivo, que va a tener también las indicaciones adicionales de las oposiciones. Es en este momento crucial en donde el presidente de la República habla directo a las oposiciones por un sinnúmero de temas que objeta respecto de su comportamiento, incluyendo, por ejemplo, los anuncios que se hicieron en su momento de acudir al Tribunal Constitucional por este proyecto de ley, considerando que esto se hacía incluso antes de que ingresara el mensaje de la iniciativa. Esto, evidentemente, acompañado de este tsunami de indicaciones y de lo que él llama una falta de intención o voluntad de querer seguir en este relato que el Ejecutivo ha impulsado junto con el oficialismo de que esto se hace con el único fin de obstruir, de dilatar, que en el fondo es una estrategia de filibusterismo. Vamos a escuchar al presidente de la República, José Antonio Kast, referirse en particular a los efectos que tiene para esta tramitación este tsunami de indicaciones, señalando que lo que hay que buscar y lo que busca este proyecto de ley es más bien un huracán de inversiones.
Hablaban de ir al Tribunal Constitucional antes de conocer el proyecto de las 1.200 o 1.300 indicaciones. Haría un test y le pondría a los distintos parlamentarios que me expliquen la indicación que firmaron. No necesitamos un tsunami de indicaciones, necesitamos un huracán de inversiones.
La ministra de Ciencias, Ximena Nicolau, ha abierto un flanco político contra el Ejecutivo en la Ley de Reconstrucción Nacional, que tiene que ver con reflotar el debate por los eventuales beneficios directos que podrían llegar con los efectos de esta iniciativa a ministros de gobierno. ¿Por qué? Evidentemente por estas declaraciones que ya las hemos tratado, las hemos comentado en materia de la controversia que generó el dicho en particular de la ministra sobre sus declaraciones de sociedades y de patrimonio, y que otros ministros de gobierno le habían señalado que habían también elementos que eventualmente ellos no habían incluido porque consideraban que no era necesario. Esto ya ha generado una controversia que ha llevado el tema de oficios, el presidente de la República, cartas en la sala de la Cámara, fueron a Contraloría parlamentarios de oposición, y es en ese contexto que esta mañana el diputado del Partido Comunista, Luis Cuello, ensayó que se pudiera leer una carta en la sala, o que por lo menos ingresara por la cuenta, que tenía que ver explícitamente con la necesidad de que el Ejecutivo transparente cuál es la dimensión, de qué manera exactamente las disposiciones del proyecto de ley estrella del gobierno pueden beneficiar personalmente a ministros de la cartera que representan. Es en ese contexto que escuchamos al diputado del Partido Comunista, Luis Cuello.
Estamos esperando que el gobierno responda al oficio que despachamos respecto de los beneficios económicos que recibirían los ministros. No ha respondido lo que respecta a otros ministros, como el ministro Mas, el ministro Arrau. Cada ministro debe aclarar.
Esto tenía una pata legislativa. ¿Por qué? Porque tanto las oposiciones como la UDI habían comprometido el ingreso de una indicación para normar esta materia específicamente. Hasta este momento entendemos que esa indicación no está en el comparado. Vamos a evidentemente chequear esta información, porque es cierto que por la dimensión de las indicaciones y por el trabajo técnico de la Secretaría queda por despejarse, pero al menos las consultas amplias que hemos hecho en todas las bancadas, nadie parece haber ingresado esta indicación que estaba comprometida por las oposiciones y también por la UDI, que fueron enérgicos desde el oficialismo y llamó la atención en su minuto en decir: nosotros estamos de acuerdo con esto, sino que nosotros mismos vamos a presentar una propuesta en la materia. Lo dijo en su momento el diputado UDI Jaime Coloma. Bueno, le preguntamos a la jefa de bancada de la UDI, Flor Baez, ¿finalmente ingresaron la indicación? No la ingresaron. ¿Por qué no la ingresaron? Lo explica la jefa de bancada del gremial.
Nosotros no presentamos indicaciones, primero, que sean inadmisibles, porque hay un análisis desde el punto de vista constitucional, que estas son normas generales y que cuando hay situaciones que afectan en primera o segunda o tercera persona, de acuerdo a lo que ley indica, y eso lo va a definir cada parlamentario al momento de votar.
El análisis político en el Congreso, Katy, tiene que ver con dos momentos, porque por un lado está el primer momento, el más urgente, el inmediato, el de la votación en particular, de cuántas horas se va a demorar, cuántas peleas va a haber, cuál va a ser el resultado y cómo sale el proyecto de Hacienda. Pero después ya está lo que está haciendo la oposición, que es estar mirando el momento de la votación en particular en la sala, que ya está definido por comités que va a ser el próximo miércoles. En 7 días más se vota en particular el proyecto de reconstrucción nacional, las horas que dure esa sesión. El día martes se va a discutir y votar en general hasta las 18 horas, el miércoles la votación en particular. Y una de las interrogantes más significativas es qué va a hacer el partido de la gente en la votación en particular. El jefe de bancada, Juan Marcelo Valenzuela, ha dicho: el gobierno va a ingresar el proyecto de este bono equivalente al IVA por medicamentos y pañales. Estamos conformes con la cantidad de recursos que tiene esa propuesta. Estamos todavía afinando los detalles. El proyecto tiene que entrar antes del martes para que se haga efectivo esto de que ellos voten a favor de la idea de legislar durante esa jornada. Pero además hizo definiciones significativas en materia de la invariabilidad tributaria a 25 años y en la reducción del impuesto corporativo del 27 al 23%. Dice, por ejemplo, que para ellos el impuesto corporativo debe bajar solo al 25%, y no el 23, y si es que la propuesta sigue como está, ellos estarían eventualmente en la posición de votar en contra de la invariabilidad tributaria y del impuesto corporativo, votos que serían fundamentales para el Ejecutivo si es que no cuenta con ellos en la votación en particular. Escuchamos al diputado del Partido de la Gente.
No van a contar con nuestros votos al gobierno en invariabilidad tributaria. Está muy bien incentivar el crecimiento y la inversión en Chile, pero eso tiene que ir de la mano con recaudar más. No puede quedar en 23. Si usted quiere 25 años, pague 25% de impuestos.
También hay que decirte que esta mañana el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se reunió con la Democracia Cristiana. Lo que conversamos con Álvaro Ortiz, presidente de la colectividad, es que no hubo gigantes, grandes, importantes anuncios, digamos. Ellos esperaban, por ejemplo, que el Ejecutivo les dijera, sí, les vamos a patrocinar tal indicación y vamos a hacer que los parlamentarios de oficialismo la aprueben junto con ustedes y se va a respaldar una propuesta de la S. Eso no ocurrió de esa manera. Sí, señales positivas, sí una consideración de que hay cuestiones que están analizando y que van a tratar de incorporar al proyecto, y la verdad es que en este momento, Katy, con estos cierros, la Democracia Cristiana no tiene todavía comprometido con el gobierno apoyar la idea de legislar de esta iniciativa, y no lo tendrá hasta que tenga una señal efectiva de que algunas de sus propuestas vayan a ser consideradas. Y ya sabemos que el gobierno, de hecho se lo comunica a la Democracia Cristiana, no estoy diciendo ninguna sorpresa, no va a mover un ápice su propuesta respecto de invariabilidad tributaria de ninguna manera, o no más de lo que ya lo ha hecho en el debate parlamentario y en la presentación de las indicaciones sustitutivas.
Sí, digamos que si hay algo que está claro es que el Ejecutivo tampoco va a modificar su calendario, su carta Gantt, que está asociada a la tramitación de este proyecto, porque lo que quieren, como decíamos en la mañana, ¿no?, es ya la próxima semana, al comienzo, lunes o martes, que este proyecto ya esté en la sala de la Cámara, es decir, concluido su trámite en las tres comisiones. Está recién en la de Trabajo, luego, perdón, la de Hacienda, luego la de Trabajo y la de Medio Ambiente, que son las tres por las que tiene que pasar. Lo que está claro además de eso es que esto es maratónico. Durante esta tarde, noche, muchas horas de discusión y de estrategia legislativa, digámoslo así, como lo que se vio en la jornada de ayer. Claro que ayer apenas aprobaron dos artículos.
Sí, hay que contar que quedan 31 artículos del permanente, más un artículo adicional del gobierno, que es el artículo 34, y sin contar la cantidad impresionante de indicaciones que hay para agregar artículos nuevos. Entonces, la verdad es que efectivamente este va a ser un debate complejo. Katy, si me preguntas por cronograma, yo diría lo siguiente. Lo único que podría modificar los tiempos de votación sería si es que hay un reclamo de una cuestión de cansancio extremo de parte del personal de la comisión, o de confusiones en las votaciones, porque ojo que la Comisión de Hacienda debía comenzar a trabajar esta mañana y no lo hizo, en buena parte porque querían darle más tiempo, más oxígeno al personal de la Comisión de Hacienda para poder preparar con más tiempo, con quizás menos estrés, para ser más precisos el tema del comparado de lo que es admisible, de lo que es inadmisible. Me decían fuentes de gobierno que una posibilidad es que si esto se extiende demasiado en la madrugada y empiezan las confusiones y ven que hay una cuestión de desgaste, de cansancio de parte de la secretaria de la comisión y de los funcionarios que la acompañan, podría eventualmente la votación no ser hasta total despacho y posponerse hasta el jueves, lo que obligaría a correr la Comisión de Medio Ambiente algunas horas, podría eventualmente correr la Comisión de Medio Ambiente el día viernes, en fin, sería un efecto dominó que en este momento no es lo más probable que ocurra. Lo más probable es que esto va a ser hasta que las velas no ardan, 3, 4 de la mañana están diciendo, los parlamentarios ya bromean, traigan su saco de dormir. Pero si es que se ve una cuestión de que se pone muy enredado, que se pueden equivocar en la votación, si es que se ve cansancio por parte del personal de la Comisión de Hacienda, podrían eventualmente decidir suspender y continuar el jueves. Ese es el escenario de la votación maratónica, como tú decías, en particular de la Ley de Reconstrucción Nacional.
Quedamos atentos. Gracias, Gonza.
Buenas tardes.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Como insuficiente calificó el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Alfredo Echavarría, la exención del IVA a la primera vivienda que propone el gobierno en el proyecto de reconstrucción nacional. Danilo Ormeño, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Claro, fue la inauguración de la Semana de la Construcción donde el foco estuvo puesto en los alcances de esta mega reforma del Ejecutivo y cómo pretende reactivar la economía y que a su vez considere mayor inversión privada. Con la presencia del presidente de la República, José Antonio Kast, varios de sus ministros de su gabinete, se desarrolló esta tradicional actividad aquí en la comuna de Vitacura, donde se reunieron distintos actores relevantes de este sector. En su discurso, El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Alfredo Echavarría, tildó de insuficientes las ayudas económicas que incluyó el gobierno en el proyecto de ley de reconstrucción nacional, y que dijo se tramita hoy día en el Congreso también a regañadientes de la oposición. Esto porque, según la propuesta del Ejecutivo, la idea es eliminar de manera transitoria por 12 meses el IVA a la vivienda, lo que a su juicio debería ser complementado con otras medidas, como por ejemplo la ampliación del subsidio a la tasa hipotecaria. Escuchemos.
La exención transitoria del IVA a la primera venta de viviendas nuevas tendrá un impacto menor a lo que se instaló en la ciudadanía, por lo que complementarla a nuestro juicio con una extensión de la ley de subsidio a la tasa, que ha resultado muy bien, sería un camino muy, muy adecuado.
Bueno, esta idea, esta propuesta, esta idea de justamente la Cámara Chilena de la Construcción tuvo una respuesta de inmediato por parte del gobierno. Quien agarró la pelota fue el ministro de Vivienda, Iván Poduje, quien anunció, atención, que para el segundo semestre de este año podría, dijo, materializarse la ampliación del Fondo de Garantías Especiales, que justamente busca facilitar a la ciudadanía la compra de su primera vivienda. Escuchemos al secretario de Estado.
Nosotros tenemos considerado ampliar el FOGAES, es una gran herramienta, y en el programa del presidente está ampliarlo de 50 a 100 mil unidades, es una gran herramienta. La medida de la reducción del IVA es una medida que propuso el Ministerio de Hacienda.
Justamente, lo último que decía el ministro Poduje es que el Ministerio de Hacienda, liderado por el ministro Quirós, será quien debe explicar entonces los alcances de esta propuesta que hizo en su momento con la idea de eliminar transitoriamente el pago del IVA por la primera vivienda. Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Donde tú estás, Bio Bio está.
En las indicaciones ingresadas por Hacienda a la mega reforma se propuso condonar parcialmente el CAE a deudores según su comportamiento, facilitando así el pago de créditos. Esta medida, según expertos, respondería más a algo político para avanzar en la aprobación del plan de reconstrucción. María Gramunt, buenas tardes.
Buenas tardes. Así es, no es una condonación total e inmediata, pero sí podría reducir la deuda. A través de un artículo transitorio, el Ministerio de Hacienda propuso un mecanismo que permitiría condonar parte del saldo pendiente del crédito aval del Estado. Como parte de las nuevas indicaciones a la mega reforma de reconstrucción, el gobierno incorporó el artículo 34 transitorio en busca de que las personas regularicen sus deudas a través de la Tesorería General de la República. El cobro del CAE continuará funcionando con normalidad y quienes ingresen a este mecanismo deberán pagar la totalidad de su deuda con las cuotas acordadas. Una vez finalizado ese pago, la Tesorería podrá condonar el saldo restante asociado principalmente a los reajustes por la inflación. El economista de la Universidad Central, Francisco Castañeda, más que referirse a la medida como un gran cambio financiero, apuntó a la búsqueda de un apoyo transversal a la mega reforma.
El gobierno sabe que al final no van a poder pagar todos y lo que busca es, ¿verdad?, de alguna forma flexibilidad para los deudores obtener la mayor cantidad de recaudación por esa vía. Ahora, desde el punto de vista de los grandes números, en mi opinión, para obtener un apoyo más transversal a la mega reforma.
En la misma línea, el docente de UNegocios en la Universidad de Chile, Pablo Barberis, señaló que la medida puede ayudar a quienes se les dificulta pagar, pero que sí, el foco es algo más político.
Y el resto que está con dificultades financieras, económicas, que pueda tener facilidades, creo que también es correcto y, como digo, va a desahogar un poco cierta presión que hay en el Congreso para poder aprobar el resto de los puntos de la reforma.
El cumplimiento del pago de cuotas al día será clave y definirá si se rebajará en un 100, un 90 o un 70% del saldo pendiente. De todas formas, estos porcentajes corresponden a topes máximos y no a montos garantizados. De los 556 mil deudores que existen actualmente, la medida solo aplicaría a quienes ya tienen la garantía estatal ejecutada y cuya deuda se encuentra hoy en manos de la Tesorería General de la República. No beneficiaría a quienes mantienen su deuda con bancos ni a futuros deudores que ingresen posteriormente a la Tesorería. La facultad, también de la Tesorería, tendría un carácter excepcional y transitorio. En caso de aprobarse, los deudores contarán con un plazo de 90 días corridos desde la publicación de la ley en el Diario Oficial para adherirse a estos convenios.
La salida de Rafael Araoz de la Subsecretaría de Ciencias sigue generando coletazos. La acusación de la ex autoridad, quien afirmó que hay un plan de despidos masivos en el gobierno, complicó a la ministra Lincolao, quien desmintió públicamente el hecho. El Ejecutivo descartó que exista una instrucción de desvinculaciones y aseguró que solo se están ajustando equipos, mientras la oposición señaló que el gobierno quiere desmantelar el Estado. María José de la Barra, buenas tardes.
Muy buenas tardes. El fuego amigo está superado. Eso es lo que decían ayer gran parte de los parlamentarios oficialistas luego del cónclave que se realizó en Cerro Castillo y con que dieron cuenta con el que efectivamente el orden en la moneda había vuelto tras varias semanas con discrepancias internas. Pero ese relato no va de la mano con lo que estaba sucediendo en simultáneo. Una discrepancia importante y de manera pública entre la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, y el ex subsecretario de esa cartera. Hablamos de Rafael Araoz. ¿Qué es lo que sucedió? Sabemos que Araoz hizo pública su renuncia durante la jornada de este lunes y el gobierno había básicamente emitido un comunicado agradeciendo su gestión. Pese a que la trastienda hablaba de que se había generado una desavenencia importante con la ministra de Ciencias porque ella le habría solicitado al ex subsecretario ejecutar una desvinculación de cerca del 30% de la dotación del ministerio, alrededor de 40 personas, él se habría negado y por eso habría renunciado. El tema había quedado por lo menos en algo calificado como un rumor. ¿Por qué? Porque la ministra, cuando se concreta la renuncia, envió un mail a los distintos funcionarios del ministerio asegurando que la información era completamente falsa. Algo que confirmó después en una entrevista con Radio Infinita, donde dijo que básicamente la salida había sido de mutuo acuerdo por temas de diferentes visiones en la gestión y en las formas de conducir el ministerio. Sin embargo, todo cambió cuando la noche de ayer, en conversación con Chilevisión, el propio Araoz dijo que la orden de diseñar y ejecutar un plan de desvinculaciones masiva es real y que fue la gota que rebalsó el vaso y que lo llevó a finalmente renunciar. Esto evidencia una nueva descoordinación. Fuentes de La Moneda han asegurado que ninguna de las dos versiones es equivocada, que no hay una contraposición, sino visiones distintas. ¿Por qué? Porque tal como cuando llega una nueva autoridad, tienen que realizarse ajustes en los equipos. Eso es lo que habría planteado la ministra Lincolao, pero que no habría sido una instrucción como tal de realizar desvinculaciones masivas. Algunos han puesto nuevamente en tela de juicio el liderazgo del presidente José Antonio Kast. Han dicho que él necesita dar un golpe de timón para que estas desavenencias públicas no sigan manchando la aprobación del gobierno o pongan básicamente en juicio lo que está realizando el Ejecutivo en distintas otras materias y en plena discusión de la ley de reconstrucción. Fue el propio presidente quien durante esta jornada, en el seminario que se realiza por la Semana de la Construcción, habló respecto a su liderazgo, dijo que hay distintos tipos de liderazgo y dijo que todo está andando en orden.
Con un buen equipo de trabajo uno puede solucionar los problemas. Los liderazgos son distintos. Hay liderazgos que confrontan, hay liderazgos que controlan, hay liderazgos que dan cierto grado de libertad para que las personas que saben lo que tienen que hacer lo puedan hacer. Porque tenemos un proyecto común y eso no necesita estar todos los días con alguien tratando de controlarlo y decirle muéstrame esta planilla, muéstrame esto otro, no.
De hecho, en esa línea, el presidente también hizo un análisis respecto a cada uno de los miembros de su gabinete y destacó en particular a la ministra de Medio Ambiente, Francisca Toledo, quien dijo que era una revelación por su trabajo metódico, por su constancia y también por los conocimientos que ha llevado al ministerio. Es decir, hizo una alusión a que hay ministros que pueden trabajar de manera autónoma sin necesidad de estarlos controlando. Hizo alusión al ministro Poduje, lo propio con el ministro de Obras Públicas, Martín Cristina Rau y no se refirió directamente a la situación del Ministerio de Ciencias, pero sí abordó los distintos tipos de liderazgo que existen y que cohabitan en su gobierno. La oposición, por cierto, planteó el punto contrario, asegurando que esto evidencia desorden, que esto evidencia descoordinación. Así lo planteó el diputado PPD José Montalva, quien dijo que claramente desde que el gobierno había planteado en campaña que quería reducir 6,000 millones de dólares de gasto público y no se explicó cómo el primer recurso que pudo haber existido en ese momento era la reducción de funcionarios, y eso se puede evidenciar con lo ocurrido en el Ministerio de Ciencias.
También se condice con lo que había pedido el gobierno mediante un oficio recortando sin decir en qué ni cómo, y que la forma más fácil era sacando personal. Entonces estamos hablando de desmantelar el Ministerio de Ciencias, sacando al 30% de esos funcionarios.
Parte del panorama acá en el Palacio de la Moneda. Nosotros estamos a la espera de que el presidente pueda ingresar dentro de los próximos minutos al Comité Social de Emergencia, donde va a estar reunido con distintos ministerios. Quien preside esta instancia es la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulff, que pasada las 2 de la tarde debería realizar una vocería en el Patio de los Naranjos. Katy.
Gracias, Majo. Seguimos en contacto.
Buenas tardes.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Noticias del mundo en Radiograma.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aterrizó en Pekín para desarrollar hasta el viernes una visita de Estado a China, su segunda en el país asiático desde la realizada en 2017 durante su primer mandato. Trump, quien viaja acompañado del secretario de Estado Marco Rubio y una delegación de altos ejecutivos estadounidenses como Elon Musk de Tesla, Jensen Huang de Nvidia o Tim Cook de Apple, se reunirá mañana con su homólogo chino Xi Jinping en una visita marcada por la tregua comercial entre ambas potencias, las tensiones tecnológicas, Taiwán y la guerra en Irán. El mandatario estadounidense fue recibido a pie de pista por el vicepresidente chino Han Sheng, junto al embajador de China en Estados Unidos Xi Feng y el viceministro chino de Relaciones Exteriores Ma Xiaoyu, en una ceremonia de bienvenida en la que participaron unos 300 jóvenes chinos, además de una banda militar y una guardia de honor. Detrás del mandatario descendieron su hijo Eric Trump y su nuera Lara Trump, seguidos por Musk, Rubio y Wang, integrantes de la delegación estadounidense que acompaña al presidente en la visita. En apenas 2 días, Trump afrontará una concentrada agenda que incluirá reuniones bilaterales con Xi, una cena de Estado y actividades protocolares en espacios emblemáticos del poder chino, como el Gran Palacio del Pueblo, sede de la cúpula del Partido Comunista Chino. La visita se produce 9 años después del anterior viaje de Trump a China en noviembre de 2017, cuando participó junto a Xi en actos en la ciudad prohibida de Pekín. Ambas partes buscan ahora consolidar la tregua comercial alcanzada tras meses de guerra arancelaria, aunque persisten disputas sobre tecnología, tierras raras y el acceso al mercado chino. Antes de su llegada a Pekín, delegaciones lideradas por el secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent y el viceprimer ministro chino He Lifeng mantuvieron este miércoles en Seúl unas consultas económicas constructivas para avanzar en la resolución de sus tensiones, afirmó la agencia de noticias china Xinhua. La Armada de Estados Unidos ha desviado 67 navíos comerciales e inmovilizado otros 4 en el mes que dura ya el bloqueo naval sobre las costas y puertos de Irán, informó hoy el Comando Central estadounidense. En un mensaje en X, acompañado por un video de las operaciones de intercepción, el mando militar recordó que hace 4 semanas Estados Unidos comenzó a implementar el bloqueo contra los buques que entran y salen de los puertos de Irán, una medida aún vigente en medio de la tregua indefinida entre ambos países. Al día de hoy, las fuerzas estadounidenses han desviado 67 buques comerciales, han permitido el paso a 15 que transportaban ayuda humanitaria y han inmovilizado a 4 para garantizar el cumplimiento de las órdenes de no violar el cerco, agrega el comunicado. El Comando Central indicó también que a principios de esta semana, sus fuerzas lograron que 2 buques comerciales dieran media vuelta para acatar el bloqueo, tras establecer comunicación por radio y efectuar disparos de advertencia con armas ligeras. Así se demuestra claramente que la aplicación de las medidas de presión sobre Irán por parte de Estados Unidos se mantiene plenamente vigente, concluye el mensaje. Para aplicar el bloqueo, Washington ha movilizado a más de 15.000 tropas, unas 200 aeronaves y 20 navíos militares, según cifras oficiales. Como represalia a la guerra, Irán cortó el paso por el Estrecho de Hormuz, estratégica vía de combustible y mercancías por donde pasaba el 20% del crudo mundial y cuya interrupción ha roto las cadenas de suministros y disparado los precios de los hidrocarburos. En respuesta a las acciones de Irán, Estados Unidos impuso desde el 13 de abril un bloqueo naval a las costas de la República Islámica como medida de presión que ha mantenido en medio de la actual tregua entre Washington y Teherán, cuyo diálogo para la paz se encuentra estancado sin visos claros de un acuerdo final. Las muertes en exceso a nivel mundial causadas por la pandemia de COVID-19 se estiman en 22.1 millones en comparación con las 7 millones de muertes notificadas hasta ahora, según el informe sobre estadísticas sanitarias globales presentado por la Organización Mundial de la Salud. La cifra es el triple de las notificadas hasta ahora y se traduce en que por cada muerte por COVID registrado hubo alrededor de 2 muertes adicionales relacionadas con ella. Las cifras reconocidas por la OMS a partir de estimaciones hacían mención hasta el momento a unos 15 millones de decesos, tanto por causas directas como indirectas. Según los expertos, este hallazgo pone de relieve tanto la subnotificación que hubo de las muertes provocadas directamente por el virus, como el volumen de las muertes indirectas por las interrupciones en la atención sanitaria, las dificultades económicas y otros factores sociales durante ese periodo de emergencia sanitaria.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
El Seremi de Seguridad Pública Los Lagos, Francisco Muñoz, remarcó que si bien es un hecho de gran notoriedad, no se trata de una situación recurrente en la zona. Estamos hablando del secuestro con homicidio frustrado que investiga la Fiscalía en Osorno en conjunto con la Fiscalía Regional y que dejó a un hombre de 39 años con heridas de bala. Los detalles los tiene Camila Báez de Radio Bío Bío en Osorno.
Es una preocupación para el gobierno el avance del crimen organizado en la zona, pese a que el secuestro no es un delito frecuente en la región, sí genera revuelo y preocupación pública. El Seremi de Seguridad Pública, Francisco Muñoz, indicó que existe confianza en el trabajo que realiza la PDI, liderada por la Fiscalía, para esclarecer este caso.
Que particularmente en nuestra región tienen gran afectación en las drogas, tráfico de drogas y en el comercio ilícito. Y en ese sentido también confiamos plenamente en el trabajo que desarrolle la Policía de Investigación, en este caso liderada por la Fiscalía, respecto a dar con los responsables de hecho que, si bien es cierto, no es de frecuencia, sí tiene una alta preocupación por la alta incidencia y conmoción pública que genera.
El Seremi además confirmó que los casos ocurridos se han concentrado en las comunas de Osorno y Puerto Montt. Además, parte del trabajo se enfoca en la interrupción de la ruta del dinero de las organizaciones criminales. En la zona, estas organizaciones se enfocan en el tráfico de drogas y el comercio ilícito. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Funcionarios policiales que participaron del operativo en el que fue baleado mortalmente el suboficial mayor Javier Figueroa en Puerto Varas y miembros de los equipos que hicieron diligencias en las primeras horas posteriores fueron blancos de toma de muestras de ADN. Los detalles desde Radio Bio Bio en Puerto Montt con Robinson Cárdenas.
Más de 200 miembros de carabineros debieron someterse a pruebas de ADN instruidas por la Fiscalía en medio de las diligencias que se han realizado para dilucidar qué ocurrió la madrugada del 11 de marzo en la línea férrea a metros de calle San Francisco en Puerto Varas. Los funcionarios sometidos al levantamiento de pruebas biológicas corresponden no solo a miembros de la comisaría de la comuna lacustre, sino que de igual forma alcanza a aquellos que intervinieron en el denominado sitio del suceso tras reportarse el mortal baleo. Con los más recientes antecedentes conocidos, la madre del suboficial mayor, ascendido póstumamente, Marlene Manquemilla, insistió en que desde la Fiscalía no la han contactado y que el órgano persecutor tiene a quien indagar.
Fiscalía nunca ha tenido contacto conmigo, jamás. Solamente fue ahí cuando estábamos en el hospital el primer día, nos dijeron que descartaban el suicidio. Ellos tienen a quien investigar, tienen, y ellos saben.
A 2 meses del hecho policial, la investigación ha revelado que la llamada que informó de personas consumiendo alcohol y haciendo desórdenes habría salido de un teléfono asociado al mártir, junto con que la bala sería de su arma de servicio. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
El lunes comenzará en el Tribunal Oral de Cañete el juicio contra el exalcalde de Renaico, Juan Carlos Reinao, quien enfrenta cargos por delitos sexuales y penas por sobre los 50 años de cárcel. Por la cantidad de testigos, cerca de 100, las audiencias podrían extenderse hasta fines de junio. Los detalles desde Radio Biobío en Concepción los tiene Fabián Polanco.
Tras casi 10 años desde el inicio de la investigación desformalizada y 2 décadas desde los hechos denunciados, finalmente comenzará el juicio por los delitos de connotación sexual imputados a quien fuera el jefe comunal de la comuna de Renaico en la región de la Araucanía. Juan Carlos Reinao enfrenta una acusación del Ministerio Público por violación.